Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros para saber de qué se tratará el programa de hoy. Miguel Fernández, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Mariana? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo. Un saludo para el resto del equipo y para los oyentes. Hoy es jueves, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cine contra el olvido. Le pusimos, vamos a hablar de recuerdos, de memoria, de la última película de Val Kilmer y también un poco de cine nacional de la mano de Nicolás Prividera, con quien también hablamos.
Ahí está un Migue internacional. El que es internacional también es Juan Manuel Carg. Esa es su tarea. ¿Cómo va, Juan Manuel?
¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Yo hoy tengo una entrevista, pero la verdad que como soy bilardista, sí, digo, claro, no voy a decir nada.
Se conecta
y sale. Es un ex canciller de Brasil. Si sale, sale, nada más que eso.
Ahí está un Juan Manuel Carg misterioso. ¿Qué va a hacer? Martín Rodríguez, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No tengo tanto como tiene Juan Manuel, pero bueno, con algo venimos. Vamos a hablar un poquito de las imágenes, fotos y videos que circulan, una lectura política. Nos proponemos eso y una mesita con don Mario y alguno más. Y tengo un chivito, no es un chivito uruguayo, es un chivo de un espectáculo y lo voy a describir así. Se llama Canto Desigual. Canto Desigual son cover poemas electrónicos de Miguel Ángel Bustos. Miguel Ángel Bustos es un poetazo argentino, tiene un lugar privilegiado en mi modesta biblioteca, es uno de mis poetas favoritos, por lejos. Lamentablemente desapareció en mayo de 1976. Y tres artistas multidisciplinarias como Carolina Andretti, Renata Lo Supone y Verónica Mercado van a hacer este sábado 21 de agosto a las 8 de la noche en un espacio que se llama Planta Inclán. Planta Inclán, que queda en Inclán 2661, este sábado a las 8 de la noche, un experimento musical en torno a los poemas de Miguel Ángel Bustos, sobre todo un libro, que es un libro fantástico, se llama Fragmentos Fantásticos. Es un libro de los mejores que tiene Miguel Ángel. No tiene tantos libros, pero cada libro es un pedazo de poesía. Así que bueno, es una invitación para este sábado, y yo vengo con mi columna política.
Ahí está, columna política, invitación para Martín Rodríguez. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, va bien, y también Martín llega con encomienda para hacer su columna de poemas el miércoles, tomando en cuenta esto que nos está contando, ponele, qué sé yo, no, nada vinculante lo que dice el conductor, pero en fin, sugerencias. Contento de estar acá, también expectante, también concuerdo con Juan Manuel en eso de tener cábalas, cruzar los dedos y demás, y no anunciar demasiado lo que no, siempre está pendiente de alguna variable. Y en franco tren de desmitificación, durísimo, en una tarea que es derrumbar los mitos de la narrativa hegemónica, voy a emprender un nuevo editorial, con todo el coraje del mundo. Lo digo modestamente. Te pido el título, por favor.
Moncloas, políticas de Estado y otras fantasías.
No me creas cuando hablo así enfáticamente, justo es lo que de alguna forma deseo matizar, retocar, advertir y demás. Ayer te conté que desde mi punto de vista, y no solo mi punto de vista, basado en evidencia, en lectura de encuestas, en lectura de historia, el cajón que quemó Herminio Iglesias no definió para nada la elección de 1983 de Acción Presidencial. Este es un mito urbano, es encantador, es buenísimo, le gusta a todo el mundo, es fácil reducir todos los fenómenos a fenómenos complejos, ricos, vastos, como fue la elección presidencial de 83, a una sola causa. Es divertidísimo, es simpaticísimo y sirve para muchísimas cosas. Menos, tal vez, para describir con rigor, con un poquito de sutileza y de riqueza la realidad. Te voy a hablar de otros mitos urbanos, periodísticos, simplismos. No son exactamente falsedades, pueden tener una partecita de verdad. Es el modo en que se utilizan. Pensemos, por ejemplo, en la famosa Moncloa española. En la Argentina está lleno de gente que pide Moncloa. Cada vez que hay una crisis, hay un predicador de Moncloa. Acá hay que hacer una Moncloa. ¿Qué es una Moncloa? Una Moncloa es un palacio, propone un lugar donde se asientan las autoridades, donde se hospedan las autoridades en España, en su momento las monárquicas, ahora no. ¿Pero qué es una Moncloa? Es un acuerdo, supuestamente es un vasto acuerdo multipartidario en el cual todo el mundo se pone de acuerdo sobre las cosas más importantes y no hay beligerancia. Nada, es decir, en definitiva se suprimen los antagonismos, se llega a una especie de acuerdo de gobernabilidad larguísimo con una serie de reglas. ¿Sabes qué? La Moncloa así dicha no existió tampoco. Este es mi punto de vista, me lo pueden discutir, que vengan desde España, que vengan, los esperamos acá, como Galtieri, digo, que vengan con el Principito. ¿Qué es lo que uno quiere decir? Que ese acuerdo que se hizo no fue básicamente un acuerdo transpartidario, aunque algo por ahí hubo, sino que fue básicamente un acuerdo corporativo, un acuerdo entre los poderes económicos, e inclusive los sindicatos y demás, para regular el conflicto social y laboral y en cierta medida para contener las demandas de los trabajadores después de la etapa de Franco, que era muy, muy rica en ese aspecto, muy difícil de aprender por los argentinos, que es, había una cierta tutela de los derechos, en parte, había una promoción había un Estado muy interviniente, no era como nuestra dictadura, ¿no es cierto? Un Estado, digamos, que quería destruir la estructura sindical, no era así, era un poco más complejo, pero había demandas contenidas, había persecución a la izquierda, al socialismo, a los comunistas, a todos, ¿no? Decía, a todos los que eran demandantes, y había el crecimiento o la resurrección de una fuerza de izquierda que podían embromar. Entonces fue un acuerdo para contener demandas, fue un pacto social a la baja. Estoy simplificando, sí, pero como le estoy contestando a simplificadores, se permite, o por lo menos lo intento. Acá en la Argentina, a cada rato te piden una Moncloa, te la tiran por la cabeza. La una que recuerdo yo con mucha simpatía, me caía muy bien, porque era especialmente, ¿cómo decir?, pretenciosa en su lenguaje y trucha en su contenido, fue la que se hizo en el 2001. La famosa mesa que se hizo en 2001 y a principios de 2002, que era una mesa de concertación, en la cual estaba un embajador español que se llamaba Angulo, y a mí me daba por llamarlo, con todo respeto y cariño, la mesa de Angulo. Angulo convocaba a todo el mundo y llamaba a la mesa, todo el mundo, quiere decir dirigentes políticos importantísimos, quiere decir sectores de la jerarquía eclesiástica, quiere decir sindicatos, ¿sí? Y el bueno de Angulo llamaba a su mesa nuestra Moncloa. Hoy se reúne la Moncloa. Se le atribuyen a esa Moncloa, en medio de la crisis de 2001, que fue una catástrofe, una cantidad de goles, en un partido que se perdió 8-1, no se sabe cómo hicieron tantos goles, pero se le atribuyen. ¿Por qué? Porque se dialogaba, que es cierto, se conversaba, estaba el gobierno desde la Rúa, estaba el sector disidente del radicalismo, con el presidente, ahora fallecido, presidente Alfonsín, estaba Eduardo Duhalde, que era uno de sus devotos. Y justo a esa mesa estaba reunida el 20 o el 19 de diciembre de 2001 y la gente los corrió, les tiró de todo, tuvieron que escaparse. Fue una escena muy sintomática porque la mesa que iba a resolver todos los problemas se encontraba con la revuelta ciudadana y tuvieron que escaparse. Sí, el presidente Alfonsín, como cayó algo, porque Alfonsín hasta quiso encarar a la gente y no era el momento, por cierto, y todo eso ocurrió. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no hay posibilidad de llegar a un desacuerdo. Sí hay posibilidad, pero hay que matizarlos. En España el mundo cambió cuando se sumó a la Unión Europea. No te estoy contando la historia de España, ni te la estoy resumiendo, que sería una salvaja. Pero me permito contar que el gran acierto, digamos, del desarrollo español, el gran acierto de la democracia española fue asentarse, por cierto, establecerse. Y el gran acierto del desarrollo español fue sumarse a la Unión Europea. Y el gran motor del crecimiento español fue las reglas que le impuso la Unión Europea, los alemanes en particular, y la guita que le pusieron. Estoy simplificando, sí, pero no tanto, menos que lo que hablan de la Moncloa. Políticas de Estado, te dicen, la expresión política, que es una especie de sinónimo de la Moncloa, otra solución universal, otra panacea. La expresión política de Estado, como todas las compadradas que se dicen de modo enfático, tiene un modo de decirse. Hay que decir, hay que resaltar mucho la O. Acá faltan políticas de Estado. Sí, sí, ya está. Políticas de Estado son, de nuevo, políticas que tienen acuerdos unánimes. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo hace todo? ¿Cómo hace todo el mundo para estar de acuerdo? Puede pasar, hay algunas cuestiones, sí, en la Argentina, por ejemplo, la valorización de los derechos humanos y el repudio al terrorismo Estado durante la dictadura militar es muy amplio. Nunca absoluto, siempre hay sector militar, pero muy amplio. Pero fíjate vos que las políticas de Estado que hubo fueron contradictorias. Por un lado estuvo sin duda el juicio a la Junta, la CONADEP, nunca más el juicio a la Junta. Por otro lado, la obediencia debida, el punto final y los indultos de Menem. Entonces hubo política de Estado contradictoria, inclusive política de Estado de dos gobiernos democráticos, de signos políticos distintos, que trataron de desalentar la búsqueda de verdad y justicia en los tribunales, y que no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque en la sociedad se había asentado una concepción social muy fuerte que hizo que tuvo uno de los momentos explosivos y riquísimos la movilización de masas en la Argentina, en la reacción contra el 2x1 dictado por el fallo sobre el 2x1 de los represores cometido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y en las políticas de Estado dónde están? Las políticas de Estado, yo creo que es necesario, ayer lo hablamos con Enrique Cresto, precandidato a primer diputado por el Frente de Todos en Entre Ríos, es necesario institucionalizar mucho en la Argentina. Crear instituciones es bueno, y esto es lo que empieza a parecerse una política de Estado. ¿Qué es una institución? Es algo que está establecido por ley. En el caso de instituciones sociales, económicas o derechos, son derechos de sencilla accesibilidad que no dependen de la voluntad o de la gracia del gobernante. Te digo uno pavote, después te digo uno más sofisticado. Quienes van a votar por la ley, quienes van, tienen derecho al sufragio, no le tienen que pedir permiso al ministro del Interior, a Guado de Pedro hoy, o al ministro del Interior del gobierno anterior, ni a nadie. Ni tampoco pedir permiso a Hipólito Yrigoyen, ni las mujeres, digamos, a Evita. O sea, esos derechos se adquieren, se estructuran, se concretan, trascienden a su creación, son de sencillo acceso. La asignación universal por hijo, idem. Las jubilaciones, otro tanto. Cuanto menos disponibilidad política del Ejecutivo en turno haya, hay más posibilidad de que existan instituciones. Ahora bien, y que haya instituciones es bueno, y que los derechos estén institucionalizados, derechos económicos, derechos sociales, derechos de género, derechos de minorías, derechos de mayorías, todos tengan resguardo legal, está bien, porque entonces son menos vulnerables a los vaivenes de los gobiernos. Esto dicho, muchos derechos y muchas políticas estatales e instituciones no tienen aceptación unánime y propenden a no tenerla. La interrupción voluntaria del embarazo es ley, es ley. Es institución, es institución. Se va a ir arraigando en la cultura argentina, va a ser menos tabú para mucha gente que no sea muy extremista, que no esté muy motivada por recelos religiosos, sectarios, lo que vos quieras. Posiblemente, como ocurrió con el divorcio, como ocurre con el matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, se expanden socialmente. Pero hay sectores que la rechazan. Siempre va a haber sectores que rechacen interrupción voluntaria del embarazo. No tan minoritarios. ¿Cuánto? ¿El 20, el 30%? ¿Cómo lo vas a evitar? En ninguna sociedad hay menos que eso. Y en una sociedad como la Argentina, de ninguna forma. Entonces, políticas de Estado, sí, hasta el punto de que se reconozcan los derechos institucionalmente, se establezca la mayor cantidad posible de derechos laborales, sociales, humanos, no te enumero más, pero vos me entendés, los que quieran, los que vos quieras, derechos que atañen a muchísimas personas, que se obtienen o que se gozan por el solo hecho de reunir algunos recaudos establecidos por las normas y que no son personalizados, no corresponden ni a castas, ni a fueros, ni a sectores particulares, y que de todas formas no son unánimes. Sabes que la unanimidad es muy difícil en la sociedad, y no es la búsqueda de unanimidad lo que te salva, sino la búsqueda de consensos, la búsqueda de concreción de mayorías y la búsqueda, en definitiva, de regularizar determinadas situaciones. En este marco, es que yo digo, como vengo diciendo, en este tiempo la Argentina necesita más instituciones socioeconómicas. Por ejemplo, un ingreso universal. ¿Por qué un ingreso universal más vasto del que hay ahora? Tal vez enhebrando algunas de las políticas sociales y económicas que ya están vigentes. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que pienso, y porque creo que eso es superior a, por ejemplo, programas específicos o respuestas específicas que un gobierno puede tomar y otro puede dejar. Y de la Moncloa, ¿qué te digo? Lo que ya te dije, que yo simplifiqué un poco, sí, simplifiqué un poco. ¿Tengo razón o no? Creo que sí, creo que tengo bastante razón, aunque por cierto se puede discutir. En definitiva, lo que quiero decir, no creas en los que te hablan pomposamente, no creas en los que te proponen lecturas que niegan la inherente conflictividad de la política. La política democrática es conflictiva, la política democrática es debate, la política democrática es conflicto y negociación permanente. El Congreso es una arena clarísima de eso. Por un lado tenés conflicto, por el otro negociás, y por otro en algún momento recurrís a la majestad del número. En el Congreso, en las urnas, de alguna forma también en las calles. De esto te quise hablar, y estoy dispuesto a convocar una Moncloa para defender mi punto de vista. Vuelvo a estudiar.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito al WhatsApp 11-65-840-870. Estamos en Facebook con el nombre del programa y un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Premio Antártida. Diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, Diarios de Viaje. Apoya la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar a los chicos.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sumate a la Ola Verde.
Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
viejo río que va cruzando el atardecer como un gran camalotal. Lleva la balsa en su loco vaivén. Rumba la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá en mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Pata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumba la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Plata blanda, mojada de luna y sudor.
El cosechero de Ramón Ayala en la versión de Pedro Aznar y Juan Núñez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Celso Amorim es un destacado político, dirigente político, militante, dirigente político brasileño. Fue canciller de Brasil en dos oportunidades durante las presidencias de Lula da Silva. Fue ministro de Defensa también. Es un amigo de la casa, por cierto. Y está con nosotros y estamos acá con Juan Manuel Karch para entrevistarlo. Celso, Mario Weinfeld, Juan Manuel Karch, toda la oyentada de Radio Nacional, Nacional Folclórica y 20 radios públicas de la Argentina. Gracias por haber venido a tu casa. ¿Cómo estás?
Un gran placer estar aquí con ustedes.
Una primera pregunta para entrar en cuestión. En una entrevista que nos diste acá mismo hace unos meses, cuando el expresidente Lula empezaba a salir de su prisión y demás, nos comentaste que Lula estaba tratando de construir una especie de espacio de coalición política muy amplia, aislando a Jair Bolsonaro, más allá del presidente, más allá de lo que él lo hacía, en fin, y que iba a empezar a moverse en tu país al respecto. Lo que me gustaría preguntarte como cuestión introductoria es qué es lo que está pasando en la sociedad brasileña en este momento respecto del presidente Bolsonaro, respecto de lo que está haciendo Lula, y qué es lo que está pasando incluso en lo que uno podría llamar factores de poder, sindicatos, corporaciones económicas, o sea, ¿qué ocurre respecto de quién es presidente ahora y de quién podría llegar a ser presidente el año que viene?
Bueno, para decirle de una manera dos muy resumida, hay, digamos, dos vertentes. Una vertente es Lula haciendo presente en todo el país, con apoyo creciente. Ahora, por ejemplo, está en el Nordeste, una región que, como ustedes saben, es más pobre, a donde tiene mucho apoyo, pero está con el pueblo, está ahí visitando indígenas, visitando comunidades de campesinos sin tierra, visitando, en fin, además de los políticos también. Hay una verdadera, creo que una grande, ¿cómo diría?, una adhesión a Lula, no solamente de los círculos económicos del Partido de Trabajadores, de los partidos que han sido aliados en el pasado, pero también de algunos partidos de centro que perciben que es imposible continuar con la situación actual y que están caminando para Lula. Esa es una vertiente, eso se espera en las encuestas, con Lula con muy cerca del 50% de los votos en la primera vuelta, y ganando por más, cerca de 20 puntos percentuales, algunas veces más, dependiendo de la encuesta, de Bolsonaro o de cualquier otro en la segunda vuelta. Eso es una vertente de la realidad brasileña. La otra vertente, creo, no son extrañas una a otra, además de la pandemia, de la desocupación, por eso son otras cuestiones, pero todo es ligado, naturalmente. Pero la otra vertente es Bolsonaro, que percibe que está con un rechazo más grande, que está muy por detrás y que creo que ya sabe que perderá la elección, haciendo entonces intentos que no sé si son amenazas, si son intentos, es muy difícil con Bolsonaro saber lo que es blef, lo que es realidad, pero de otra manera con intentos de habla de golpe, de contragolpe, de movilizar incluso los militares, lo que solamente tiene parcialmente éxito. Entonces son dos realidades que se contraponen. Yo creo que en esas dos realidades la primera se impone de manera cada vez más clara, porque el rechazo a Bolsonaro es muy grande, no solo entre los apoyadores tradicionales de la izquierda, de los progresistas, pero incluso en los empresarios, los que tienen plata invertida en el país, los que no quieren... No solo la desocupación es brutal, pero la inversión extranjera en Brasil cayó brutalmente también en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que es esa la situación que se plantea. Hoy, por ejemplo, hay una declaración, no sé si es una entrevista o algo así, del exministro del gobierno militar, del Pineto, diciendo que no, que son totalmente distintos, que Bolsonaro sí es una amenaza, y Lula no. Entonces, esa es la situación que vivimos, pero decir con seguridad lo que va a pasar es aún un poco, digamos, es un poco riesgoso. De manera, yo veo de manera optimista, pero a cada día Bolsonaro crea un hecho nuevo, que siempre es preocupante, ¿no? Porque son cosas que tienen que ver con el ejército, con las fuerzas armadas, con sus apoyadores más inmediatos. Para terminar esa pequeña síntesis, sí, también con la extrema derecha internacional. Es muy importante, el hijo de Bolsonaro, que es un diputado, que ha sido incluso presidente de la Comisión de Relaciones, ahora no más, ha estado con Steve Bannon en Estados Unidos en una reunión sobre cibernética, obviamente cibernética para ser utilizada, es mal utilizada en la elección.
Juan Manuel Carca.
Celso, Bolsonaro ya empieza a flamear, como vos decías, esta bandera de un supuesto fraude en las elecciones próximas, un fraude incluso inédito porque lo preanuncia, ¿no? Y dice que hubo fraude en el 14, dice que hubo fraude en el 18, en las elecciones que él mismo ganó. Algunos dicen que es una estrategia parecida a la que tomó Donald Trump en los Estados Unidos de América, ¿no? Donde hablaba de fraude en la previa a la elección y luego terminó diciendo que hubo un fraude efectivamente de parte de Joe Biden, algo que nadie divisó. ¿Cómo estás viendo ese tema en particular? ¿Hay una estrategia planificada de Bolsonaro, ya sabiéndose perdedor, como vos bien decís, de cara al año próximo, de intentar instalar este tema para seguir manteniendo una base electoral a futuro?
Mira, bueno, puede ser también eso, pero digamos, lo que pasa es que el guión que seguía Bolsonaro era el guión de Trump. No, solamente el guión de Trump era un guión, digamos así, no sé cómo dice en español, en slow motion, ¿no? Porque hace un año y medio antes de la elección ya empieza diciendo que va a haber fraude, una cosa absurda. El sistema brasileño es más que probado, incluso ya hubo elecciones a la derecha, a la izquierda, en los gobiernos, diferencias de menos de 0.2% que no han sido contestadas. Entonces, una cosa, bueno, no hay posibilidad de fraude, pero habla de eso, porque tiene el guión de Trump, pero creo que su estrategia, en mi opinión, claramente era de que llegando cerca de la elección, o después de la elección, iba a perder o iba a crear, o un poco antes incluso, crear algún tumulto, alguna confusión adicional. Pero yo me temo, yo no estoy seguro de eso, yo me temo que percibió que esa estrategia ya no es suficiente. Entonces está haciendo, digamos así, más y más gestos que parecen poner en duda la democracia ahora, ¿no? Cuando habla de es necesario un contragolpe, ¿qué es eso? No hay golpe ninguno. El único golpe que existe es el que Bolsonaro siempre habla, siempre provoca, ¿no? Siempre estimula. Entonces, cuando habla de contragolpe, porque utilizando falsamente un lenguaje de los años 50, cuando hubo efectivamente un contragolpe, en la época que se intentó evitar que Kubitschek poder asumir el cargo, está utilizando un lenguaje totalmente absurdo. Pero al hablar de eso, naturalmente creía que, mira, eso viene acompañado también de algunas declaraciones de Fuerzas Armadas que son preocupantes. Menciono dos, muy recientes. Una del jefe de gabinete institucional, un general retirado, hace tiempo ya, pero un general, que dijo que los militares pueden sí a actuar como un poder moderador, lo que es un absurdo. Y la otra declaración del actual ministro de Defensa, que es un militar, que no debiera ser, era civil, como yo era, como mi antecesor, éramos civiles, pero ahora es un militar, un general también, que ha dicho que no hubo dictadura militar. Bueno, entonces, adelante de esa, mirando esas situaciones, uno queda un poco preocupado. Pero vuelvo a decir, creo que tiene cada vez menos fuerza para hacer lo que quiera.
Celso, ¿cómo estás viendo América Latina hoy? Porque a la seguidilla de triunfos de los gobiernos progresistas en México, en la Argentina, en Bolivia, se sumó finalmente Perú, ¿no? La última vez que charlábamos con vos ni lo poníamos a Perú en el marco de expectativas de los de triunfos de candidatos progresistas. ¿Qué expectativas tenés particularmente sobre Castillo? ¿Y qué está pasando también con la derecha peruana, ¿no? Que ya logró la salida del canciller de Bejara.
Bueno, exactamente. Yo me miré quedé muy feliz y contento con la victoria de Castillo. Creo que es parte, digamos, de un movimiento de cambio en Latinoamérica. Las actitudes también, bueno, ya conoces mi relación, incluso mi afecto personal por Alberto Fernández, no voy, pero también Bolivia, también México, con actitudes muy, muy fuertes, incluso en relación a la OEA, en relación a Cuba, muy fuertes. Y la victoria de Castillo ha sido muy importante. Y yo no quiero sacar conclusiones porque no tuve la ocasión de hablar con nadie de Perú, entonces no quiero decir, pero quedé preocupado con la renuncia del canciller, sobre todo porque la política exterior que había, no voy a entrar en el mérito de lo que ha dicho o no en el pasado, pero los pasos en la política exterior eran muy positivos, con la salida del Grupo de Lima, con la reanudación de relaciones con Venezuela, con Caracas, y también, en fin, muchas otras cosas, también lo que ha dicho sobre la necesidad de hacer de reactivar o Unasur, que creo que es algo muy importante que ahora tenemos también posibilidad de hacer. Porque mire usted, ¿no? La CELAC es muy buena y debe haber algo para toda América Latina y Caribe, el liderazgo que está teniendo López Obrador juntamente con Alberto es muy importante, ¿no? Pero creo que no podemos dejar de lado una organización de América del Sur que es una realidad geográfica, geopolítica y específica.
Justamente sobre la CELAC te quería preguntar, porque actualmente la conduce México, vos bien lo mencionabas, con Andrés Manuel López Obrador, la condujo el año pasado y este, y en este momento la Argentina está buscando conducir la CELAC a partir del año próximo, incluso tuvo varios vínculos, bueno, cuando el propio presidente Fernández viajó al Perú a la Asunción de Castillo, se juntó con cancilleres de diversos países para evaluar ese tema. ¿Vos qué papel pensás que puede cumplir Argentina en caso de lograr conducir la CELAC, y si es la CELAC hoy, en términos de integración, aquello que fue la UNASUR, porque también, como vos bien mencionabas, existe un vacío a nivel continental por lo que sucedió con la UNASUR en términos concretos. Sin embargo, sabemos que CELAC no tiene funcionarios propios, no tiene secretario general, bueno, tiene dificultades, ¿no?, también.
Bueno, yo creo que esas dificultades no son insuperables, y el propio López Obrador, cuando habló de crear una organización que pudiera ser similar a la Unión Europea, creo que hay algunas cosas que están limitantes en términos económicos, pero en términos políticos, sí es posible avanzar mucho. Y yo pienso, yo no tengo información directa, pero por las conversaciones que tengo, que sí están pensando también en que CELAC pueda ser también una organización de tratado, ¿no? Porque hoy no es, hoy es un foro, como era el Grupo de Río, muy bueno, muy importante, pero es un foro. Y ahí se puede hacer cooperación, pero las cosas más adelantadas es difícil. Pero creo que sí se puede pensar en CELAC como una organización de tratado de la América Latina y Caribe, y se deja la OEA para un diálogo con Estados Unidos y Canadá, que también es importante en otro nivel, pero lo que es importante es que las grandes cuestiones políticas sean tratadas, sobre todo también sociales, de cooperación en salud, todo esto lo demás en la sala. Yo lo que digo, de la misma manera que UNASUR no prescindió de Mercosur, yo creo que la CELAC no prescinde, no hace innecesaria la UNASUR. La UNASUR sigue siendo necesaria porque aquí no sabemos cuál es el futuro. Y la realidad geopolítica más inmediata es el continente sudamericano, ¿no? Entonces, es muy bueno que tengamos estos varios niveles, estos círculos concéntricos, como digo yo, Mercosur, que puede expandirse cuando Brasil cambia, sobre todo, para incluir Bolivia, quizás, no sé cómo puede ser Perú, pero Mercosur, o incluso el regreso de Venezuela, no sé, pero de todas maneras, Mercosur, UNASUR, CELAC. Son círculos concéntricos que no son contradictorios, por el contrario. Y creo que el rol de Argentina es muy importante en todos ellos.
Estamos hablando con Celso Amorim, quien fuera canciller brasileño, ministro de Defensa. Y una pregunta, volviendo en parte a tu país y en parte general, ¿qué diferencias encontrás, si se puede decir a grandes trazos, en lo que es la estructura social de Brasil hoy día, en lo que son los niveles de pobreza, en lo que son los niveles de consumo? ¿Cómo está la gente hoy por la pandemia? Sí, te escucho.
La parte social, lo que empeoró en todos los sentidos, pero digamos lo más obvio es que Brasil había logrado salir del mapa del hambre de Naciones Unidas y ahora volvió. Volvió de una manera muy, muy trágica y gráfica y que se percibe, además de los problemas que tenemos en la salud, la educación, la dificultad de mantener las cuotas para la población descendiente de africanos, la población indígena. Bueno, todo eso ha sido un gran retroceso y como el propio expresidente Lula siempre dice, vamos a encontrar un Brasil mucho peor que el del 2003, cuando fue. Entonces será un gran esfuerzo, para no hablar de la diplomacia, que es un desastre absoluto, ¿no? Entonces, pero eso se logrará, tomará tiempo, pero se logrará superar. Yo creo que es muy importante ahora pensar geopolíticamente por la visión que puede tener Estados Unidos en todo esto, ¿no? Porque Estados Unidos, tuvimos ahí una visita reciente en Argentina y en Brasil del asesor de seguridad nacional, que es un cargo muy importante, va sí. Responsable del cargo de Kissinger, fue el cargo también de, fue el puesto también de Condoleezza Rice, entonces es un puesto muy importante. Y creo que en ese sentido a Estados Unidos tiene una obsesión que es China, ¿no? Sí. De cómo tratar con China. Lo que creo que tenemos que demostrar a ellos es que no queremos hacer una opción. No tenemos una opción entre China y Estados Unidos. Tenemos que tener buenas relaciones con los dos. Con los dos. Con dos grandes potencias. Los dos tienen grandes aspectos positivos, quizá también aspectos negativos. No voy a entrar en el juicio de los otros sistemas políticos y económicos. Pero eso es lo importante. Creo que eso, creo que la manera de actuar en América Latina de Estados Unidos hasta ahora no había cambiado en relación al gobierno Trump. Quizá un poco menos de violencia, de lenguaje agresivo. Pero en Brasil estuve el director de la CIA que después vino el secretario. Creo que ahora, con lo que ha visto en Brasil, la visión norteamericana empieza a cambiar un poco, para ver que Bolsonaro no puede ser un aliado. No puede ser, porque es excesivamente pesado para cargar, es una carga muy, muy pesada para llevar. Entonces, creo que esa visión que Estados Unidos tiene que tener un diálogo, que en algún momento Obama tuvo, Obama pidió, es una cosa que las personas olvidan, no que Obama estuviera correcto en todo, pero Obama estableció relaciones con Cuba y en algún momento pidió una reunión con UNASUR. En la primera conferencia, Cumbre de las Américas, en que está Obama, pidió explícitamente para tener una reunión con UNASUR, que era una manera incluso inteligente de poder tener algún diálogo con, por ejemplo, Chávez, que políticamente sería muy difícil hacerlo directamente, pero en el contexto. Entonces, yo espero que Biden pueda volver a esas visiones. Hasta ahora no había hecho. Por lo contrario, vino a Brasil a ofrecer dinero a los emisarios por el 5G de China contra la empresa china, que probablemente hablaron de los mismos en Argentina, de Huawei, y en el caso de Brasil ofreciendo asociación con la OTAN y con la OCDE. Creo que no nos interesa. Creo que los sectores progresistas de Brasil, ni la OTAN, ni la OCDE nos interesa. Entonces, perderíamos con lo que entregamos y perderíamos con lo que en teoría ganamos. Pero vamos, creo que ahora quizá con lo que escucharon sobre los ataques de Bolsonaro al proceso electoral, y puede ser que haya cambiado un poquito.
Te hago una última pregunta, Celso Amorim, y empiezo a agradecerte la presencia, que es algo que entronca o engancha con lo que venís diciendo. Tal vez si Lula volviera a ser presidente de Brasil el año que viene, Alberto Fernández, lo que vendría a coincidir por lo menos un tiempo con Alberto Fernández, bueno, y las perspectivas que puede haber acá en la Argentina, tal vez en el centro del mundo, en Estados Unidos y en otros lugares, se repare que la etapa de los gobiernos como el de Lula, como los de los Kirchner, como el de Dilma Rousseff, como, ¿no es cierto?, como los del Frente Amplio, como el de Evo Morales mismo, contra lo que todos pensaban, fueron una época de paz regional, de equilibrio, de ausencia de guerras y de paz social importantísima, que en general no se pone en la mochila de estos regímenes, ¿no? Se atribuye a las derechas. Y sin embargo, esto funcionó. Tal vez esto desde el norte también se vea, no porque haya una coincidencia plena, sino la necesidad de evitar focos de conflicto tremendo.
No, estoy de pleno acuerdo. Incluso yo, mirando mis propias notas de otros hechos pasados, hay un momento de la crisis en Bolivia, de la crisis que nosotros sabemos, entre Media Luna y el altiplano, ¿no? en contra Evo Morales, de la oposición. Y hay un comentario, creo que de la Condoleezza Rice, un poco antes del cambio, ¿no? del gobierno, el fines de 2008, creo, un comentario dice, no, eso ahí es una cuestión que Argentina y Brasil van a ayudar a resolver. Pero mira, entonces, éramos factores de estabilidad en la región. No, yo creo que hay que comprender que podemos tener gobiernos de justicia social, como lo intenta hacer Biden internamente, y tener al mismo tiempo una acción independiente internacionalmente, sin que tengamos que ser enemigos de Estados Unidos o viceversa, ¿no? Entonces, esa es la visión que creo que tenemos que pasar, que es muy importante. Porque van a ser, mira, si Lula gana en Brasil, lo que es muy probable, y creo que Estados Unidos no van a mezclarse con un tipo de golpe ahora, con ese, no creo, es muy improbable. Si gana Lula, tendremos por la primera vez los tres más grandes países de América Latina con gobierno progresista. Hay que tratar de eso, hay que tratar para los americanos, tratar de manera inteligente. Esperemos que lo hagan.
Celso Amorim, ex canciller brasileño, ex ministro de Defensa. Otro día hablamos de cine y de cultura, que siempre es un placer hablarlo contigo, pero hoy te hemos sacado el jugo en este aspecto. Te agradecemos enormemente tu presencia acá en Gente a Pie, Nacional Folclórica y muchísimas radios públicas de la Argentina. Un abrazo enorme.
Un gran abrazo a todos ustedes. Un gran abrazo.
Aquel abrazo, vamos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500.000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte.
En Buenos Aires, Bogart y Ripoll Diputados. Lista 10R, MSP, en el Frente de Izquierda UNLAD.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Raquel de Villa Crespo. Hola, gente de a pie. De acuerdo, Mario, con lo que decís en el editorial, pero lo que está pasando ahora no son desacuerdos y negociaciones. Son más bien mentiras, atropellos, escarnios por parte de la oposición. Y esto es innegociable, dice Raquel de Villa Crespo, a quien le gustó muchísimo la versión de Pedro Aznar del Cosechero.
Buenas tardes, amigos y compañeros. El Gaucho Sosa desde Villa Mercedes, San Luis. Siempre los escucho y me encanta lo que hacen. Quería preguntarles una cosa. Un señor dice que va a terminar con los K. Yo soy un K hasta los tuétanos. ¿Podrían decirme cómo va a terminar conmigo ese señor? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Bosco. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos, Mario, con los tangos, las canciones, voy a decir, para ser generosa conmigo misma. Tangueras, canciones tangueras, con alusiones patrias. Y en este caso elegí una canción para representar a un grupo de canciones, que es todo el repertorio federal del que hemos hablado muchísimas veces, que arrancaron Blomberg y Maciel. Pedro Blomberg, que era poeta, un escritor súper prolífico que escribía novelitas de consumo muy popular, que se pueden conseguir, andan por ahí dando vueltas esas novelas, y el Negro Maciel, que era un moreno, un afroporteño, guitarrista de Corsini, que empezaron a hacer este repertorio que hablaba de la etapa rosista, que reivindicaba la etapa rosista y muchas cosas que habían sucedido durante ese periodo, y además que tiene mucho que ver con la negritud, con el tratamiento que le dio Rosas a los afroporteños y a sus expresiones culturales, sobre todo. La habanera que traje, porque por eso también me estaba atajando, ya vengo de 100 metros, me vengo atajando, Mario. Digamos que la habanera es uno de los géneros que parió o parieron al tango, porque aparecen cosas de habanera en la milonga, en el tango también, por supuesto. Esta habanera la escribió Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres, personaje aparte, fue, entre otras cosas, el que creó la cueva de Pasarotus, el lugar donde el rock argentino tuvo su primer espacio, su primer escenario aquí en Buenos Aires, que era un lugar de jazz, porque el gordo Juan Carlos Cáceres tocaba el trombón y tocaba el piano, y además estudiaba Bellas Artes, y había decidido con sus amigos armar un lugar de jazz en Buenos Aires que no fuesen las grandes mansiones de Zona Norte ni las reuniones que se hacían en barcos, porque el jazz en aquella década del 50 y del 60 era para un público bastante fino. Entonces al gordo se le ocurrió armar este espacio y mediados de los 60 empezaron a aparecer los rockeros, le pidieron tocar y él dijo, sí, vengan, toquen, hagan lo que quieran. Hoy es el aniversario del nacimiento de Sandro. Sandro iba mucho ahí a la cueva, le encantaba. Después de hacer sus grandes shows, porque era una estrella ya en esa época, el tipo iba, se sacaba el moñito, la corbata, lo que tuviera, se arremangaba y se ponía a tocar el piano con sus amigos rockeros. Bueno, el gordo Juan Carlos Cáceres en el 68 se fue a vivir a París, trabajó como músico acompañante de Marie Laforet, por ejemplo, y en un momento le pidieron que diera una conferencia sobre tango y empezó a investigar la raíz negra del tango. Entonces, probaba cosas en el piano, probaba percusiones, y dice, bueno, pero la raíz negra está acá, lo que aportaron los negros al tango. Y como parte de su investigación, y esa investigación se convierte en un laburo artístico, se convierte en una obra, hay un montón de discos de Juan Carlos Cáceres que vinculan al tango no solo con el candombe y con la música africana, sino también con la murga porteña, por ejemplo, que está a mano de todo el mundo y que tiene también ese gen negro tan visible. El Gordo Cáceres escribió esta habanera que se llama Camila. Y lo traigo como en representación de ese repertorio federal porque habla de Camila O'Gorman, que, entre otras cosas, era muy amiga de Manuelita, de la hija de Rosas. Es conocida la historia de su amor con Ladislao Gutiérrez, un cura, se escapan juntos. Pero esto sucede antes de que se escaparan. Así la imaginó Juan Carlos Cáceres.
Años. Va Camila tan triste y meditando, se calla su secreto desde hace un año, es ese amor prohibido que le hace daño. Sus ojos muy negros han hechizado. Nunca pensó al mirar que iba malo. Eran tiempos oscuros aquellos años. Fueron muy atrevidos para esos años. Paseando por la ribera, lo veo sentado. Miraba hacia el río y corría a su lado. ¿Cómo podría amarlo sin condenarlo? Ese fuego muy fuerte los fue quemando. Huyeron juntos un día y los buscaron los de Montevideo, se desataron. Su padre quiso penarla y los encerraron. El silencio guardando, los fusilaron.
Esta habanera se llama Camila, de y por Juan Carlos Cáceres, un maestro, y un tema que hace muchísimos años también fue grieta, ¿no? El fusilamiento de Camila y Ladislao.
Sí, no, bueno, y qué linda la habanera, qué lindo el relato y qué lindo el tramo en que hablan, bueno, del momento del amor, ¿no? A veces la tragedia del final, que es tremenda, te saca eso. Me va gustando este espacio tan extranjero que estás haciendo sobre las efemérides, ¿no? O sea, que vienen polacos, santos franceses, qué sé yo. No soy muy nacional, no tengo ese nacionalismo atávico y necio, así que estoy súper contento esperando a ver con qué te venís mañana, Fossati.
Vamos a ver, mañana la última posibilidad de traer un tango con una alusión patria, patriótica, histórica.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es decir, basta al que no le importa o no sabe que en la educación está el único futuro. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cynthia Houghton y como persona de fe te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe.
Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cynthia Houghton y Gastón Bruno.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte.
En Buenos Aires, votar y Ripoll Diputados. Lista 10R, NSP, en el Frente de Izquierda Unidad.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Miguel nos prometió un espacio de cine y memoria, así que allá vamos, Miguel.
Sí, exactamente. Dijimos que íbamos a hablar de cine contra el olvido y arrancando con una película que se estrenó en estos últimos días, es Val, es una película sobre Val Kilmer. ¿Quién es Val Kilmer? Val Kilmer es un actor, es uno de esos nombres que suenan a estrella de cine, ¿no? Val Kilmer, Tom Cruise, uno piensa en esos nombres que tienen como un sonido particular. Bueno, pero Val Kilmer fue una estrella de cine hace ya unos cuantos años, más que nada en los 80, en los 90. Después siguió trabajando, pero un poco más esporádicamente o en papeles más secundarios, no tantas oportunidades de encabezar o de ser la estrella. Es un actor más conocido por algunas películas, como por ejemplo Top Gun, donde hacía de Iceman, justamente el rival de Tom Cruise, el piloto rival, ¿no? También hizo de Jim Morrison en la recordada película de los Doors. Fue Batman también, hizo hizo de Batman, pero uno de los Batman no tan memorables. Uno piensa Batman en medio como James Bond también. Hubo muchos actores que lo interpretaron y cada uno tendrá, dependiendo su generación, tendrá algún actor que recuerde. Uno piensa en Sean Connery, Pierce Brosnan, en la actualidad Daniel Craig, pero nadie piensa en James Bond como George Lazenby o Timothy Dalton. Bueno, de este último caso es Val Kilmer como ese Batman. ¿Y qué más sabemos sobre Val Kilmer? Bueno, no mucho realmente. Eso es justamente lo que viene a llenar esta película. Val Kilmer es un tipo que tuvo una cámara desde muy chico y grabó prácticamente todo lo que tuvo a su alcance. Él dice que en su película que es la primera persona que había conocido que tenía una cámara de video hogareña, y esa cámara que usaba cuando era chico y que filmaba a su familia, que con sus hermanos filmaba películas caseras, también la siguió usando esas cámaras para llevarlas a los sets de rodaje. Entonces filmó como con una compulsión absolutamente todo, y hay cualquier cantidad de material de archivo de todas las películas en las que participó. Y la película, el punto de partida de esta película es una enfermedad que tuvo Val Kilmer, que es un cáncer de garganta, que si bien se recuperó, perdió la voz. Entonces, bueno, ahora en el presente, en la actualidad, decidió poner en perspectiva su carrera y revisar todo ese material de archivo. Esa enfermedad es el disparador como para hacer esa mirada sobre la carrera y que resulta bastante interesante. Es un personaje más interesante y complejo de lo que hubiéramos supuesto, y que además permite hacer como muchas reflexiones sobre lo que es Hollywood también, ¿no? En este presente de él como un actor que no puede actuar y de lo que es el dolor también de ver esas imágenes y de tener que revivir un pasado que ya se fue y que no puede recuperar, ¿no? Él se dedica, por ejemplo, a filmar autógrafos y es algo que sufre. Si bien tiene el cariño de la gente que le demuestra el aprecio, él lo siente como algo terrible. Es un actor que no puede actuar. Entonces, bueno, pensaba en esto del cine hecho a partir del material de archivo, ¿no? Del recuerdo que se mira a la distancia en el tiempo, que se contrasta con el presente. Entonces busqué a un especialista como para hablar del tema, que es Nicolás Prividera. Nicolás Prividera es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es docente universitario también, es un reconocido crítico de cine. Las opiniones que él tiene no dejan gente indiferente ahí en el mundillo de la crítica. También es realizador, dirigió 3 documentales, también algunos cortos, y tiene una última película que es Adiós a la Memoria, que tiene algunos puntos de contacto con esta de la que estábamos hablando recién, porque bueno, él acá lo que hace es revisar la historia del padre a partir de algunas filmaciones caseras que el padre había hecho en los años 60, en los años 70, y que también tiene a la enfermedad como un punto de partida. Hablé con Nicolás Prividera, que nos contaba del origen de esta última película y sobre lo que buscaba hacer. Escuchemos.
Esas viejas películas familiares las tengo en mi poder hace mucho y siempre pensé que iba a hacer algo con eso, pero la verdad que no sabía qué ni qué forma iba a tener. Y el disparador, de alguna manera, para así finalmente hacer una película de esas películas, fue la enfermedad de mi padre, una enfermedad degenerativa que le hacía ir perdiendo la memoria, entre otras cosas. Y ahí entonces encontré el tema, digamos, y que tenía de alguna manera que atravesar esa relectura o mirada sobre esas viejas películas. Por supuesto, la película un poco va de eso, es un hijo que mira las películas, que esas películas familiares que filmó su padre, y de alguna manera hace un montaje justamente sobre ellas y las convierte en una película propia, digamos, y a través de eso, de algún modo, trata de algún modo, por un lado, de hacer un diálogo, que ya es imposible en la realidad, con ese padre enfermo, y construir además una reflexión más general sobre la memoria.
Bueno, él habla de memoria, no habla de recuerdo. La memoria es un tema bastante recurrente en la filmografía de Nicolás Privedera. Privedera es hijo de una madre desaparecida. Marta Sierra era investigadora del INTA y la dictadura la desapareció en marzo de 1976. Es algo que el director reflejó bastante cabalmente en otro ensayo documental que es espectacular, es un documental notable, que es M. Es una película que de alguna forma dialoga también con otra de la que justamente hablábamos la semana pasada, que era Los rubios de Albertina Carri. Acá también él lo que hacía era ponerse a investigar en la memoria y tratar de hablar de su madre, recuperar esa memoria de la madre, pero a diferencia de Los rubios, que estaba más enfocada en esa clandestinidad, acá, bueno, él, por ejemplo, tenía mucha gente que le ofrecía testimonio sobre lo que era el trabajo de su mamá. Entonces le preguntaba también a Nicolás Privedera sobre lo que es este trabajo sobre el material de archivo propio, ¿no? Sobre esas filmaciones caseras, esas filmaciones de golpe de cumpleaños, de algunos recuerdos específicos que bueno, que se pueden reconvertir en otra cosa. Y también le preguntaba por lo que es la diferencia entre el recuerdo y la memoria, y así nos lo contaba él.
Esas imágenes no están pensadas. La labor del cine, en todo caso, es justamente producir una reflexión sobre esas imágenes y sobre esa práctica, digamos, ¿no? Que, por supuesto, es una práctica familiar y completamente cotidiana y en un registro que no está atravesado necesariamente por la reflexión y el pensamiento, pero justamente, bueno, uno diría la labor del cine es la distancia con eso, es trabajar sobre las imágenes y tratar de devolverles de alguna manera una densidad que no necesariamente tenían e interrogarlas también desde ahí, digamos, ¿no? El propio recuerdo personal nunca es puramente individual, y sabemos a esta altura que las memorias personales se construyen cuando las contamos, cuando las ponemos en juego con los otros, digamos. Pero podemos pensar justamente que la memoria es una dimensión que justamente va más allá de lo familiar o de lo meramente grupal incluso, y que tiene que ver justamente con lo que compartimos incluso con los desconocidos, ¿no? Es decir, esa memoria histórica, esa memoria social, esa memoria nacional, en fin, de alguna manera aquello que del pasado que constituye una identidad que va más allá de lo meramente personal.
Bueno, esas imágenes familiares, hogareñas, caseras, que se filmaron sin otra intención más que el recuerdo, bueno, a la distancia y con una mirada crítica, se convierten en algo más, algo que también pasaba con la película que estábamos hablando antes, la de Val Kilmer. Acá en el caso de la de Privedera, bueno, hay un camino que hace que vaya de lo íntimo a lo público, de lo familiar a lo social, y que le sirve para que el director pueda reflexionar de distintos aspectos de la memoria. Desde ya es como un cruel giro del destino que el padre pierde la memoria cuando, bueno, la memoria es lo que le queda de la madre, ¿no? Pero Privedera no es un director muy ombliguista, que digamos, no tiene mucho problema en expresar una mirada más cargada desde lo político. Entonces no se quedó solo en eso, en el drama personal, y usó esta pérdida de la memoria como para hablar del país. Lo que hace es una lectura sobre todo de los años del macrismo en el gobierno, que bueno, que él lo entiende como una pérdida de memoria generalizada. Bueno, la película es Adiós a la memoria, se va a poder ver en estos días también en el marco de un ciclo, que es la octava semana del cine documental argentino, que empieza ahora en estos días, y que se van a poder ver una decena de cortometrajes, también muchos documentales, la mayoría son estrenos, así que bueno, está para aprovechar, Mario.
Y me parece, volviendo al comienzo, tu columna hablando de Val, ¿no? Es un clásico de Hollywood, vos lo debes conocer mejor que yo, pero el del actor o la actriz que repasa sus películas, ¿no? Ya en el ocaso, ya después de haber pasado, a veces hay un clásico de la narrativa que es el final de la carrera, el momento de lo que contás de Val tiene algún ingrediente más, pero es interesante, y bueno, y tal vez sea un desafío para otra columna, otro día, otro poco más de cine con memoria de los protagonistas y también de nuestro Miguel Fernández.
Bueno, dale, hagamos así, Mario.
Abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Algunos mensajes de oyentes en el Facebook de Gente de a Pie. Ernesto Gerardo Alfonso Sosa dice: buenas tardes desde Misiones, muy agradecido por el maravilloso trabajo con la honestidad de trabajadores periodistas brillantes. Cada día creo más en la radio como en quienes trabajan en ella. Saludos cordiales y un gran abrazo.
El pacto de la Moncloa sirvió en España para instalar la monarquía. Acá en Argentina no tenemos monarquía, pero sí necesitamos un acuerdo político, económico y social. Entre otras cosas, para volver a tener moneda. Si no tenemos moneda, no podemos iniciar un camino de desarrollo. Y por supuesto, para hacer otras muchísimas reformas que hacen falta. Muchas gracias.
Mario de Villa Lugano en nuestro WhatsApp. Muy linda la canción de Cáceres. En la versión se acentúa el carácter del ritmo de la habanera. De esta forma me pareció cercana a La Paloma, aquella vieja habanera escrita por un español. Excelente elección, dice Mario de Villa Lugano, que nos escribió a nuestro WhatsApp 1165-840870. Ahí recibimos, como siempre les decimos, mensajes de texto, no audios, a través del WhatsApp. Y si quieren hablar, grabar un mensaje, decir lo que quieran, al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie. Llegan ahora las noticias de las 4 y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ahora con Martín Rodríguez. Martín.
Bueno, acá estoy. Uno de los temas que se metió en la campaña fue todo este affair en torno a la foto de cumpleaños de la primera dama, ¿no? De Fabiola Yáñez. Ayer justo en la columna había hecho una mención como sommelier de debates que soy, ¿no? Egresado de la universidad. En relación a la calidad que había de algunos debates. No, lo que pasa es que no son, en mi juicio, no eran debates estrictamente organizados o guionados por la política, en sí, no es que venían los candidatos y tenían a Marcelo Bonelli distribuyendo el juego, digamos, sino que en una situación que se va dando, ¿no? Como serán los debates en Argentina, donde, qué sé yo, el empuje que pueden tener ciertas intervenciones de intelectuales es grande, ¿no? Además se da una cosa, perdón que arranque por acá, pero la verdad que lo quería decir porque cuando escuché el editorial tuyo, Mario, me gustó también pensé una cosa, y es que en general los pedidos de consensos que aparecen en Argentina nunca se, no, viste, vos decís, bueno, pero ¿de qué? ¿No? O sea, esa parte no está tan clara, viste, que decís, está bien, vamos a hacer consensos, viste, dice, no, los 4 o 5, pero ¿cuáles son los 4? Nadie pone el tema en la mesa. Y en general, digamos, quienes se comprometen a ese discurso, ¿no? Más enfático sobre la falta de consensos en la política argentina, omiten mucho lo que sí se discute, ¿no? Uh-huh. En la política argentina, porque tampoco caer en el debate, digamos, un poco abstracto, que a veces ocurre también, que es la política es conflicto o no, ¿no? Entonces se debate una suerte de formalidad, entre comillas, que es mucho más que eso, ¿no? Que es algo hasta, bueno, está en la teoría, ¿no? Carl Schmitt, yo qué sé. Ahora, también es cierto que uno dice, bueno, para el Estado argentino, para un gobierno, es bueno que el conflicto no te domine, ¿no? O sea, uno domina el conflicto. De algún modo, los gobiernos más virtuosos son los que producen conflictos, los que los regulan, los que los intervienen, ¿no? Los que abren procesos y los cierran, qué sé yo. Bueno, vuelvo un poco al punto. Se ve que no me es tan grato hablar de esto, por eso le busco también el punto de fuga. Pero digamos, la campaña se metió con lo de la foto, ¿no? La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, ocurrida en julio del 2020, en un momento donde el respeto y las restricciones en torno a la cuarentena era alto, pero también se estaba perforando por abajo. Quiero decir, el 20 de junio, casi un mes antes que aquel 14 de julio donde ocurrió el cumpleaños, había habido un banderazo importante promovido por sectores de la oposición, con toda legitimidad. Digo, la cuarentena ni el COVID mató la política, ¿no? Ni el juego oficialismo y opositor. Pero ya había un contexto donde se empezaba a resquebrajar el primer consenso, el consenso de mayo, que podríamos decir de 2020, sobre esto. El gobierno, obviamente, que cuando se conoce la foto impacta, uno diría, la bala entró, ¿no? Usando una metáfora bélica muy común en la política, y la respuesta, luego casi de un día de silencio, apareció, creo yo, que el que primero organiza una respuesta en términos más oficiales, que es quien primero habla, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que lo primero que me parece que también dice es reconocer el error. Después aparecen los matices. A mi juicio, la intervención de Aníbal Fernández, un poco a lo que es Aníbal y sus anibaladas y todo ese estilo, se lleva un poquito la marca, ¿no? Tal vez aparece con eso, aparece toda una discusión, estamos hablando casi de pompas de jabón, porque eran discusiones que se tragaban a sí mismas, pero era si el presidente le había echado la culpa o no a la primera dama en torno a lo que había sido definido como un cumpleaños, que en realidad era una especie de brindis, en fin. Y así apareció. Una, también, por supuesto, esto ya tiene, como en todo en Argentina, ¿no? Que un vaso de agua y una causa no se le niegan a nadie, ya tiene una judicialización. Esa judicialización no es solo un disparate, es decir, es una deriva sobre una situación penal que estaba comprometido también sobre algunas disposiciones que había tenido, que había firmado el propio presidente en torno a lo que significaba el respeto de esa cuarentena, del aislamiento, etc. Yo de esto no me meto, no sé, picoteo términos jurídicos, pero obviamente ya tiene una deriva también judicial que uno palpita que quedará en la nada, porque tampoco, digamos, cuando aparecen las voces de juicio político, es decir, quienes lo escalan lo desnaturalizan, ¿no? Quienes lo escalan lo vuelven desproporcionado y de algún modo lo... Y que creo que eso también un poco se lo tragó. También es cierto que otra observación para mí clave es que un poco se hace política con esto. Es decir, a Macri la oposición peronista no se lo hubiera perdonado. Y hay una foto, para mí, cuya consecuencia, que es menos grave, aquella foto de Macri, pero que era, ¿se acuerdan cuando Macri pedía que las personas ahorraran energía y se abrigaran adentro de la casa, ¿no? ¿No? En los inviernos, por ejemplo. Y aparecía la foto de Macri, prácticamente musculosa, viendo un partido de la selección durante el Mundial, o la Copa América, ya no recuerdo, en el invierno. Entonces el tipo debía tener prendida, no sé, el caloventor, por decirlo así, ¿no? Sí, no creo que tenía un ladrillo bajo el colchón. Entonces, efectivamente, y esa foto también era... se planteaba, se evidenciaba una incongruencia. Y bueno, con eso se hace política. Entonces eso también uno lo sabe. Lo que hizo Alberto fue hacer un hecho muy común, es decir, las imágenes de ese cumpleaños, yo lo escribí el otro día, aparecen las de un Zoom de un edificio en Avenida Córdoba, ¿no? Es decir, no hay ni una ostentación ni nada, una especie de cumpleaños en un invierno triste como fue el invierno del 2020. La respuesta de Alberto fue esta. Escuchemos este audio. Cuando quiso además corregir una de las interpretaciones que era que le culpabilizaba a la primera dama.
En menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido, Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen.
Bueno, esta fue tal vez la reacción más vehemente, que también, en algún sentido, la frase del otro día de Cristina sobre no enojarse, ¿sí? Podría uno decir, bueno, dialoga con esta intervención del presidente, que fue una intervención así, muy vehemente. También es cierto que la interpretación de que le había echado la culpa a la primera dama corrió en los medios, corrió en la oposición, en las redes sociales, que es la primera versión de la histeria, digamos. Pero, y también es cierto que la frase de Aníbal Fernández no ayudaron, ¿no? También era un intérprete, ¿no?, en voz alta, de una culpabilización, digamos, hacia la esposa del presidente. En fin, eso creo que... Luego apareció, y uno diría, con esto cierro un poquito la secuencia, ¿no? Es decir, aparecieron voces oficiales, creo que la que ordenó, organizó en una primera instancia fue Santiago Cafiero, luego apareció la voz del presidente, y lo que vos comentaste, Mario, ayer, que en el destape se conocen algunas imágenes más que completan, digamos... Esto parece como la película de Rayomón, ¿no? Empiezan a aparecer distintos puntos de vista de la misma escena, ¿no? Uh-huh. De una escena que ya sabemos cuál es, y obviamente el riesgo, la pregunta, lo que agita la política y hace temblar es cuántas imágenes hay, cuántas fotos hay o qué otras escenas hay. Y eso es obviamente algo que inquieta al oficialismo y que también es una jugada de un sector de la política oficial que dice, bueno, adelantémonos al pago de costos. Ahora que estamos pagando el costo de la imagen, paguemos todos los costos juntos, ¿no? Y eso en política también tiene una cierta racionalidad. A mi juicio, el impacto es sobre la credibilidad. Esto es una, hago una línea sobre esto y lo charlo con vos, Mario, que es el presidente, uno diría, la política democrática, que tiene casi no sé cuánto ya, pero va a cumplir no dentro de tantos 40 años de política democrática en la Argentina, ha sido una suerte de inversión. Uno podría decir, la inversión que hizo la política democrática se puede poner a prueba si la inversión que hizo en la sociedad, en términos de construcción de autoridad política, entrega o, en todo caso, conquista de derechos por parte de la sociedad, se pone a prueba en la pandemia. Es decir, tal vez como en pocos momentos, tanto dependió la credibilidad de una voz pública en relación al presidente. Es decir, el presidente podía decir, argentinos, esta vacuna es buena, lo dice la ANMAT, está claro, estoy simplificando. No lo dice el presidente. Pero hay decisiones en las cuales, como nunca se vio, el presidente tenía la última palabra. Es decir, qué vacunas se daban, cuándo se empezaban a dar, cuáles eran los plazos de esa vacunación. Todo falible. De hecho, el presidente a veces tiró fruta y verdura con respecto a los plazos de vacunación. Es decir, una cantidad de cuestiones en vacunación, en aislamiento, en reactivación de la economía. Es decir, todos los perjuicios que generó el COVID. Porque de algún modo lo que vivimos fue una suerte de grado cero de la estatalidad, ¿no? Volver a una situación muy primaria de vida o muerte sobre lo que significa el orden público, ¿no? Por el riesgo, digamos, que tuvo en el mundo y que tuvo en la Argentina este virus. Entonces la palabra del presidente, me puse un poquito solemne, pero digo, la palabra del presidente es una palabra que está puesta en tela de juicio. Lo que se ve, uno diría... Y los que más empapados, embebidos estamos de política, los más politizados, siempre sabemos que la realidad íntima de una figura de Estado no es igual a la de José, un corredor de seguros, o Alberto, un chofer de taxi. No es así. Sí, seguramente el estar en el poder adquiere ciertos grados en todos los poderes, sean los presidentes que nos gustan, los presidentes que no nos gustan. Es decir, hay una suerte de irrealidad, de privilegios que hacen al poder. En este caso, la construcción de la credibilidad era, sobre todo cuando desde la sociedad y desde el sector de la política se ponía en duda la palabra presencia. Entonces, el resguardo que implicaba, el cuidado de esa credibilidad, era, uno diría, hay que ser y parecer, pero sobre todo parecer, ¿no? Como si fuera algo así. Y yo creo que en eso se corre un riesgo. ¿Qué encontró la oposición? La narrativa que no tenía. Para mí, el otro día lo dijo Sheila Bill, que era acá en este programa, decía, el gobierno tiene la reactivación económica, o en algunos aspectos del plan de vacunación, una narrativa, la está armando, tampoco la tiene, tampoco cuando uno ve los actos frente a todos, encuentra, ¿no? Si no nombran a Macri, a veces no saben qué nombrar. Y del lado de la oposición también se veía una dificultad. Es más, se estaban peleando entre ellos. Y puedo asegurar que no son como los gatos, aunque Macri le digan gatos, que se están reproduciendo, ¿no? Digamos, parecía que la pelea podía tener... No, además, los radicales no se reproducen cuando se pelean, ¿no? Aclarémoslo. No está en su naturaleza la reproducción en las peleas. Por ejemplo, que eran parte de la contienda. De modo que esto le regaló, me parece a mí, un changú importante cuando queda menos de un mes para la votación de las PASO. Te devuelvo, Mario.
Sí, sencillamente he venido hablando de esto y seguiremos hablando. Algunas reflexiones que se me ocurren ya respecto al hecho, ya hablé varias veces, me parece un hecho cuestionable. El gobierno tardó un rato en reconocerlo, poco comparado con otras experiencias históricas por cómo circula la información. ¿Cuándo se llega a la versión oficial? Vos lo dijiste, cuando habla el presidente. Los que hablan, o sea, necesariamente, entre comillas, tiene que hablar el presidente. Y en este caso, aparte, el presidente habló por lo menos dos veces, hizo dos discursos. Uno primero, que por ahí aproximó, y otro segundo, que fue el que vos, del que vos recordaste un audio que terminó de redondear. Yo ya me voy, uno va mirando y va pensando, bueno, la conducta está, impacto electoral lo veremos. ¿Quién lo define? Lo define la gente, el electorado, y eso está bien. Hoy así debe ser. Algunas reflexiones ya que se me ocurren laterales en esto que vos decís, los que estamos empapados. Las imágenes pesan mucho. Las imágenes todavía pesan mucho culturalmente. A mí me gusta, me voy con una digresión, y te devuelvo, te hago una digresión, que bueno, hablando con Martín Rodríguez uno puede permitirse. Tanto pesan las imágenes. Las imágenes pesan mucho. Es más fácil mostrar una foto que explicar la ruta del dinero. Cuando vos empezás con la ruta del dinero, recibió una guita, la mandó a Nassau, en Nassau hizo no sé qué cosa, la guita le volvió, la invirtió en tal lado, es difícil traducir eso y es difícil entender. La imagen, José López con las bolsas, es mejor. Es más, la gente dice que vio a José López tirando las bolsas por arriba de la pared del convento, no lo vio. Esa imagen no existe siquiera, pero existe en el imaginario y alcanza. Otro episodio de la historia política y mediática, a mí me parece fascinante, internacional, es de él, célebre, Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Se sabe o se supone, o se da por hecho, qué estaban haciendo en el Salón Oval. Ocurre que no se encontraron imágenes de eso. Seguramente, imagino yo, porque los servicios la borraron. No importa, me cuesta imaginar que ese lugar no estuviera plagado de cámaras, pero no importa, no se conocieron imágenes y era un escándalo y había que mostrar. ¿Qué mostraba la tele todo el tiempo? Y algo que era pura investigación, testimonio y demás. Una imagen de Clinton caminando, hablando con unos pasantes, las personas conocidas la recuerdan, en la que él saludaba a Lewinsky. Le hacía una, menos que una caricia, un pequeño saludo, algo por el estilo, y la imagen se redondeaba, se aclaraba o demás. La imagen no valía nada. En términos de que Clinton debía salvar a muchísima gente, era un seductor, era un tipo afectuoso, tenía calidez, no decía nada de la relación entre ellos. Pero ponía algo, las dos personas ahí, y entonces ayudaba a trasuntar. En este sentido, las imágenes que hay son fuertes porque revelan un hecho que ocurrió. A partir de ahí vendrán las deducciones, las disputas y demás. Conclusión evidente, que viene de lo que vos dijiste. El gobierno tiene que ampliar la agenda, aceptando que esto forma parte de ella, y la oposición casi no tiene agenda de propuesta. Como vos bien dijiste también, empezaron a salvarse de seguirse peleando y quieren que este sea el único tema de la elección. Yo creo que no lo va a ser, aunque ellos lo busquen, pero lo iremos viendo con el tiempo.
Exacto, Mario. Han pasado muchos, el presidente pasó por muchos momentos así de zozobra, de producción de memes, como decir así, ¿no? Este es un mundo muy cruel para el poder. también este, ¿no? Es decir, mirá los talibanes, ya son un meme, no terminaron de tomar el poder y son una especie de burla mundial también, ¿no? A la vez que van a ser, y sobre todo para muchas mujeres, pueden ser una realidad atroz. Pero el presidente pasó por algunos momentos, cuando fueron las frases sobre los barcos, ¿te acordás? Que también se discutió muchísimo, y alguna frase más. Yo creo que el riesgo, aquello fue una pavada. Mirado ahora con el tiempo, incluso para yo escribí algo, y digo, eso, fue una pavada. Mirado ahora en el tiempo, esto no. Esto corre el riesgo de ser algo que sedimenta, ¿no? Porque uno dice, todo pasa, sí, todo pasa, pero algo queda. Esto sedimenta, es una pátina que sedimenta algo en contra de la política que siempre corre un riesgo.
Y queda toda una discusión que hubo sobre el periodismo, que cómo se hace el periodismo, puede ser que el periodismo oficialismo muestre imágenes para evitar que lo haga el periodismo opositor, ¿y por qué no va a poder ser? ¿Por qué no va a poder ser? ¿Por qué no va a poder ser? Bueno, pero eso lo vamos a seguir mañana o pasado o en otro momento. Martín Rodríguez, gracias, abrazo gigante.
Abrazo grande, Mario.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar a las madres.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es decir, basta al que no quiere, no puede o no sabe poner presos a los delincuentes. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y ahora, Mario, quisiera saber dónde van a dar los documentales, si es en el cine, si es en alguna plataforma, si es en Cineart, y por favor, serían tan amables decirlo porque vi algunas de Prividera y bueno, me gustaría ver esta última sobre la memoria y bueno, las otras que deben estar. Así que, bueno, si por favor lo pueden decirlo en estos minutos que quedan, dónde van a dar los documentales. Muchas gracias.
Ahí nos comenta Miguel Fernández que los documentales los encuentran en la plataforma Vivamos Cultura. Ahí los van a poder ver.
La cantidad de plataformas que conoce Miguel Fernández es maravillosa. Es una cosa, es una fuente de saber y bueno, viene bien. Nosotros, qué bueno que es hablar con figuras de la densidad, de la calidad conceptual de Celso Amorim, ¿no? Es decir, qué interesante que es hablar con gente de esa formación, de ese nivel. Yo sé que por ahí Yo sé, yo mismo sé que por ahí no es lo más importante en el planeta y aún en la acción política, pero hay una dirigencia política histórica de nuestra región y de nuestras fuerzas nacionales y populares que caracteriza por ser, no solo tener gran experiencia, no solo tener gran militancia, no solo haber luchado contra dictaduras, que no es poco, sino además ser personas súper calificadas en muchísimos aspectos de la cultura humana. Celso Morín sabe, y esta vez no lo aprovechamos en eso, horrores de cine, lo pensaba, horrores, sabe cualquier cosa de cine, tuvo cargos públicos al respecto, conoce de música, conoce de literatura, ha leído. Uno dice, lo podemos comparar con Mauricio Macri, con gente como, con, como esas figuritas que pasaban por el gobierno. De, en fin, es un término de comparación, sé que no por ahí no es lo más grave, lo más importante, pero a mí también me ¿cómo decir? Empatizo. Me ligo, me vinculo con gente que sabe del mundo y de la vida más que aquello referido a la acción política, que por cierto es lo más importante. Nosotros vamos a empezar a irnos hoy después de un programa completito y muy variado, que son los que le gustan al conductor, y volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, en general, si la realidad no interfiere o no nos agrega temáticas, que suele hacerlo y que está muy bien, con una carga musical ligeramente mayor a la que tenemos siempre, porque los viernes nos dedicamos a eso y nos despedimos con el coro, que es un tema editorial. En el aniversario de Sandro, un oyente de este programa destacado, que es Mario de Palermo, o sea, el suscripto, pidió un tema, se le dio a elegir, no ocurre mucho, vos lo sabés. En general la música está muy buena porque no la elijo yo. En este caso sí elegí el tema yo. El tema de Sandro, homenaje eterno, es como lo hice yo. Y una confesión, por supuesto, les ahorro a los oyentes y a mis compañeros acompañar a Sandro con mi voz en este tema, porque sería un castigo. Y les cuento que hay un momento maravilloso de Sandro en este tema, que dice, lo juro por esta, y se hace la cruz sobre sus labios. Le confieso dos cosas, que tal vez por mis orígenes en la colectividad, por mi condición de agnóstico y por mis limitaciones, no sé hacer ese gesto, me sale mal, es una vergüenza. Sandro, despedida, lo presenta Fossati.
Como lo hice yo, pedido por Mario de Palermo.
No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo.